Las 8 de la mañana, hora central europea. Son las 7 de la mañana en Canarias. La intuición de una mujer es más precisa que la certeza de un hombre, decía Rudyard Kipling. Buenos días. Dicen los futuros que las bolsas de Europa, pese a las tensiones con las que hoy despertamos, pues van a empezar la sesión con subidas y con hueco alcista del 1% incluso para el IBEX 35, porque en este instante comienza a negociar con 85 puntos de subida, 8.352 puntos, ese es su nivel, y con el futuro del mercado europeo acompañándole con 7 décimas de subida, aunque no ocurre así con el futuro del mercado americano, que viene cayendo 4 décimas el S&P 500, con las tensiones que se han visto desatadas en las últimas horas con el precio del petróleo, y eso que no ha pasado apenas nada, pero el hecho de que drones de los hutíes de Yemen atacaran unas refinerías de Saudi Aramco, de Arabia Saudí, pues provocaron esta tensión en el crudo. Pero ahí está el precio del petróleo en las pantallas de XTV, que muestran cómo, bueno, está tenso, pero no en los niveles máximos. El West Texas en $67.20, con un eurodólar, por cierto, y que sigue bajando y que en este momento está perdiendo el 1,19, 1,1892, según estamos observando en las pantallas.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Entre las claves geoestratégicas, enseguida vemos las más importantes con el último mensaje de China a Estados Unidos. En el Día Internacional de la Mujer, en el que en Capital Radio, como es habitual, hablaremos con mujeres líderes, mujeres que hacen, que proponen, que plantean formas de avanzar. Enseguida estará con nosotros la directora ejecutiva de la Red Española del Pacto Mundial, Cristina Sánchez, que luego en una hora va a estar en el toque virtual de campana en la Bolsa de Madrid. Tras ella, en la gran tertulia de la economía, María José Villanueva, miembro de la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras, comentará con Rafael Ramiro y con Fernando Zunzunegui algunas de las noticias que hoy despiertan la economía y que a estas horas de la mañana presentamos con Miguel San Martín, mientras esperamos que abran las bolsas. Y mirando también, por cierto, a la onza de oro, que en las pantallas de Degusa parece que se recupera. Sube 2 décimas a $1.700. En clave china, mensaje del presidente, del ministro de Asuntos Exteriores, de Wang Yi, marcando líneas rojas para este año al nuevo presidente de los Estados Unidos.
Le dice que rebaje el tono contra su país. Wang Yi, en la cumbre anual de la Asamblea Nacional Popular, le dice a Joe Biden claramente que evite crear nuevos obstáculos, que deje de difamar a China con ataques injustificados.
Si a China le va bien o no, el pueblo chino tiene la palabra. El pueblo chino es el dueño de lo que debe hacer China. Y al mismo tiempo estamos dispuestos a aumentar la confianza y a disipar las dudas con todas las partes y aclarar la verdad, respetando también la soberanía nacional. Pero nunca aceptaremos acusaciones y calumnias sin fundamento y nunca permitiremos que se violen nuestros intereses fundamentales.
El canciller chino espera que Washington tome la iniciativa y elimine los aranceles que impuso a los productos chinos durante la era de Donald Trump. Wang aboga por una coexistencia pacífica entre las dos potencias, pero reitera que tienen que comprometerse a no entrometerse en los asuntos internos del otro, en referencia a una reforma electoral en Hong Kong que están preparando. Respecto a Taiwán, cuya soberanía reclama Pekín, lo describe como una línea roja sin concesiones.
Mientras, la Casa Blanca espera ahora que la Cámara de Representantes actúe rápido y dé el visto bueno final al plan de estímulo y rescate aprobado por el Senado.
Con el objetivo de que Biden pueda firmarlo y convertirlo en ley. Esta misma semana, ningún republicano votó a favor del paquete de estímulo que salió adelante por un voto de los demócratas. Y eso augura un camino cuesta arriba para convertir en realidad la otra prioridad legislativa de Biden a corto plazo, la reforma migratoria. La Casa Blanca acepta que no podrá aprobar un único plan y tendrá que ser por partes. De hecho, ya vota esta semana la Cámara Baja 2 proyectos de ley. Uno para proteger a los soñadores, a los que llegaron de niños, y otro para regularizar a trabajadores agrícolas sin papel.
Sobre la pandemia en España, esperamos ya los datos del fin de semana. Varias comunidades autónomas han empezado a relajar ligeramente las restricciones.
Y a la espera de saber si Sanidad y las comunidades autónomas acuerdan medidas de consenso sobre la movilidad en Semana Santa, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, espera que esta decisión coordinada no implique cerrar más la economía.
Yo lo que le pido al Gobierno es que sea sensible, precisamente en este momento, también con la economía, precisamente ahora que los contagios siguen bajando. Y esto es porque no tiene sentido, ahora que ya hemos afrontado la tercera ola solos y ya está bajando, que ahora de repente se metan unas medidas extraordinarias que eliminan, por ejemplo, horas de trabajo para el comercio y la hostelería y cierra la comunidad.
Cataluña, Galicia y Castilla y León suavizan algunas de sus medidas hoy. País Vasco lo hará mañana.
¿Y mañana aprobará el Consejo de Ministros del Gobierno de España las ayudas a las empresas?
Pues puede ser, así lo deja entrever la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Además, admite que los ERTE no son suficientes para superar la crisis del coronavirus y por eso dice que el Gobierno trabaja en esas ayudas directas que podrían aprobarse en el próximo Consejo.
Eu creo que os ERTE, levo dende novembro dicindo, son unha ferramenta fundamental, pero non son suficientes. Agora mesmo precisamos máis. O Goberno de España está despregando, traballando no desenvolvemento de axudas directas para pegar un último empurrón, non? E sermos capaces de transitar estes meses, non? Que, como digo, están sendo durísimos. Pero non chega só cos ERTEs.
No llega solo con los ERTEs y ahora a ver si llega con el nuevo paquete de 11.000 millones que se va a hacer a través de tres fondos, uno con ayudas a empresas afectadas canalizadas por las comunidades autónomas, otro en conversión de créditos ICO y el tercero de recapitalización de empresas medianas. Díaz ha pedido a los empresarios que tengan esperanza para superar estos meses que quedan, que esperan que sean pocos.
Puestos a pedir, vamos a pedir a Sara Bot que nos cuente cómo viene la agenda de este lunes 8 de marzo. Hola Sara, buenos días.
A pesar de todo, buenos días. Bueno, para que veas qué curro te cuento, ya que este Monday tenemos el dato de producción industrial de enero en Alemania, que se desploma un 2,5% cuando se esperaba una subida. A las 9 esperamos ese mismo dato en España, para el que se prevé también una caída. En la zona euro tendremos el índice de confianza del inversor Sentix de marzo, que podría mejorar.
Sí.
Alemania emite deuda a 6 meses por valor de 4.000 millones de euros.
Sí.
El Instituto Nacional de Estadística publica los datos sobre ejecuciones hipotecarias o embargos de una propiedad. Y hoy tenemos pocas referencias macroeconómicas en Estados Unidos, tan solo el índice de tendencias del empleo de la Conference Board del mes de febrero. Luis Vicente, vamos a escuchar a una líder, sí, que marca tendencia,
sí,
que es referencia en su sector.
Sí.
¿Sabes quién es?
Sí.
Pues claro, muy bien, Sara Bot.
¿Eh?
Pero también le dejo un huequecito a Cristina Sánchez,
pero bueno,
directora ejecutiva de la Red Española del Pacto Mundial. Jeje. Luego especial a las 10 con otras líderes como, por ejemplo, Sara Bot again. Bueno, me voy, que ya ves cómo tengo la agenda.
Ya te
Chao.
Veo, ya te veo. Enseguida saludamos a la directora ejecutiva de la Red Española del Pacto Mundial, nuestra invitada capital, Cristina Sánchez. Antes, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Patricia Arriaga, buenos días.
Muy buenos días. Pues jornada bastante complicada en Madrid, especialmente en la entrada por la A5 en Navalcarnero por un vehículo incendiado que ocasiona 4 kilómetros de retenciones. También destacamos la entrada por la A6 desde Majadahonda hasta el plantío y muy congestionada la M40 en Barrio de la Fortuna en sentido A5 en Barcelona. Destacamos por accidente la entrada por la C32 a la altura de Sant Boi de Llobregat. Y en Sevilla, muy congestionada, la A4 en la zona de Carmona y también en Bellavista. Mucha precaución porque en esta jornada de lunes Sevilla se ha levantado con bancos de niebla muy densos, al igual que Ciudad Real en la A4 en Valdepeñas y en Asturias, en la AP66 a la altura de Arnón. Recuerden, moderen la velocidad.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Volver a viajar. Volver a disfrutar de los tuyos. Volver a planificar tus próximas vacaciones. Prepárate y acumula ilusión para volver a soñar. Llévate ya hasta 15.000 avios trayendo tu nómina al Santander. Vamos, despega y vuela. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Pelota. Ventana. Como nueva. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent, un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras. De la mano de Paloma Orozco conocerás gente emprendedora, las startups más novedosas y las ideas más originales del mundo de la gestión. Rock and Talent. Los lunes nunca fueron tan sorprendentes. La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Hoy, Día Internacional de la Mujer, vamos a examinar con los datos los claroscuros de los avances en el objetivo número 5 del desarrollo del planeta, marcado por Naciones Unidas, que es el de la igualdad de género. Pues el Pacto Mundial publica, con motivo de este aniversario, su informe en el que se observa, y hablando de España, que el 96% de las entidades españolas están trabajando por la igualdad de género. Ese es el dato esperanzador. El preocupante, podríamos decir, que solo en torno al 20% se fija objetivos de mejora en liderazgo femenino. Nuestra invitada capital es Cristina Sánchez, directora ejecutiva de la Red Española del Pacto Mundial. Cristina, muy buenos días.
Muy buenos días, Luis. Encantada de acompañaros.
Gracias por acompañarnos unos minutos en Capital Radio. En menos de una hora estarás tocando la campana virtual de la bolsa, reivindicando el papel de la mujer. ¿En qué pensarás cuando hagas sonar la campana de los mercados esta mañana, Cristina?
Bueno, pues en aportar un poquito más a esta lucha por la igualdad de género, que llevamos muchos años ya trabajando en ello, estamos viendo avances y, bueno, que todavía queda un largo camino. Yo creo que entre todos, podemos poner un poquito de esfuerzo, y yo creo que, bueno, es el cuarto año que lo hacemos. Nos reunimos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, un sitio maravilloso e histórico, y bueno, vamos a hacerlo con mucha ilusión un año más.
Hablando del informe, de la información que maneja el Pacto Mundial, ¿cómo dirías subjetivamente, con tu mirada, que va avanzando el trabajo para lograr la igualdad de género?
Bueno, efectivamente los datos que tenemos hay que ser optimistas, son esperanzadores. En torno a ya el 85% de las empresas que hemos consultado, que forman parte de nuestra red en el Pacto Mundial, nos dicen ya que la igualdad de género es una perspectiva que ya está integrada en sus estrategias de sostenibilidad. Es cierto también que, por ejemplo, el IBEX 35, el 86% habla detalladamente en sus memorias de estos planes de igualdad, y en torno a un 40% de las empresas del IBEX aporta datos de calidad en cuanto a, por ejemplo, la igualdad salarial. Pero bueno, hay muchos retos, hay áreas de trabajo en las que sí que se está avanzando, y hay otros retos en los que todavía vemos un estancamiento en ese avance. Con lo cual, como digo, hay que mirar los datos positivos, pero siempre teniendo esa ambición, ¿no?, y ese objetivo de mejora.
El informe examina, Cristina, qué es lo que están haciendo las empresas para lograr este objetivo de desarrollo sostenible, la igualdad de género. ¿Qué tipo de acciones están llevando?
Bueno, fundamentalmente yo destacaría dos. Las empresas españolas en este momento están trabajando sobre todo la equidad salarial. En torno al 69% de las empresas que forman parte de nuestra red ya tienen acciones en materia de equidad salarial como medida para avanzar en la igualdad. Y, como decía, el 40% del IBEX incluye en sus memorias información de calidad. Otra de las áreas en las que las empresas españolas están trabajando mucho por esta igualdad de género es la conciliación laboral. El 89% del IBEX 35 y en torno a un 73% de las empresas que forman parte de nuestra red reflejan, bueno, pues diferentes áreas y acciones en cuanto a medidas de conciliación. Con lo cual, yo diría que estas son las dos áreas en las que se está trabajando de manera más activa. Luego, aparte, también vamos analizando con las políticas y las medidas de retención y promoción de las mujeres que están llevando a cabo las empresas de nuestra red, y también la formación en diversidad e inclusión. Creemos que es la clave también para poder sensibilizar a la plantilla, hacer entender de qué estamos hablando cuando hablamos de igualdad de género en la empresa, y poder seguir avanzando en ese sentido.
Así que sí, las cifras son esperanzadoras, al menos el trabajo que se ve en las empresas españolas adheridas a este Pacto Mundial. Pero si luego preguntamos a las mujeres en particular, fíjate, tenemos delante el Financial Times de esta mañana, hace un análisis de lo que ha venido ocurriendo durante este tiempo de pandemia, Y cuentan muchas mujeres que están cerca de dejar su carrera, madres sobre todo, que van dando pasos atrás en el trabajo para hacer frente a la crianza pandémica, en momentos en los que, bueno, muchos niños han tenido que quedarse en casa estudiando. ¿La pandemia ha hecho retroceder o ha perjudicado más a las mujeres, crees, en estas circunstancias?
Pues sí, desgraciadamente, no solamente en la igualdad de género, sino hay otras áreas del desarrollo sostenible en el que este año, por supuesto, es evidente que ha supuesto un retroceso mucho de los avances conseguidos. No hay que olvidar, y ahora sí, hablando de mujeres y niñas, pues la pandemia está causando estragos importantes. Hay una mayor exposición de las mujeres al virus. No podemos olvidar que el 88% de las personas que trabajan en la industria de servicios más afectada por la crisis son mujeres. La posición de vulnerabilidad de las mujeres también en algunos países en los que frecuentemente se abusa de sus derechos. Y Naciones Unidas, sin ir más lejos, ha analizado en estos últimos días que el 70% de las personas sanitarias y que trabajan en las áreas de cuidados son mujeres. Con lo cual, es cierto que la pandemia ha provocado una crisis económica muy importante, ha provocado pérdidas de empleo muy, muy, muy destacadas y, sin duda, desgraciadamente, la mujer lo ha sufrido más que el hombre en este sentido, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Con lo cual, sí, la pandemia vemos que ha tenido un efecto de retroceso en algunos de estos avances que comentábamos.
Pues profundizar un poco más en esta conversación hoy, que es un día muy apropiado para hacerlo, el Día Internacional de la Mujer, y observando, profundizando cómo se va avanzando en la empresa española. Hablamos habitualmente de que es un tejido compuesto sobre todo por pymes. En las grandes empresas parece que es mucho más fácil trazar objetivos de igualdad de género, de diversidad o de inclusión. ¿Pero en las pymes se puede avanzar a la misma velocidad?
Bueno, hay un área importante y es la legislación española en este caso, que obliga a las empresas de más de 250 empleados a tener planes de igualdad. Entonces, esto sí que ha favorecido y ha impulsado estos planes de igualdad, acciones políticas y planes dentro de las empresas grandes. Las empresas pequeñas todavía no están obligadas, con lo cual esto también hace que las empresas avancen un poco más despacio. De todas formas, las pymes, es cierto que aunque vemos en los indicadores que analizamos que todavía, pues como decía, en temas de formación, por ejemplo, medidas de conciliación laboral o medidas de equidad salarial, todavía vemos una velocidad un poco más retenida en este sentido, en este avance, sí que es cierto que son tipos de empresas mucho más flexibles, con lo cual vemos que el avance puede ser más rápido que las grandes multinacionales. De ahí que, bueno, pues seguimos trabajando en el Pacto Mundial, apoyando con diferentes iniciativas. En estos últimos meses hemos trabajado en la iniciativa, en la plataforma Target Gender Equality, que lo que busca es ayudar a las empresas, especialmente a las pymes, como decimos, a fijar unos objetivos claros, concisos y con un límite de tiempo para acompañarlas en esa implementación de la igualdad dentro de la empresa. La pyme lo que necesita son planes claros, indicadores sencillos de seguimiento y apoyo, digamos, en la formación interna de sus empleados para poder llegar a esa igualdad de género. Eso es lo que trabajamos en el Pacto Mundial de Naciones Unidas, aquí en la Red Española, y bueno, y lo seguimos haciendo creando formaciones y creando herramientas de implementación.
Aquí de nuevo vuelve a ponerse de manifiesto que la ayuda suele ser lo más útil, porque a veces enfocamos los problemas de diversidad o de brecha con la doble pregunta: ¿funcionan mejor las sanciones o los incentivos? ¿Qué crees, Cristina?
Bueno, nosotros, el Pacto Mundial de Naciones Unidas es una iniciativa voluntaria. Creo que es verdad que en algunas áreas la legislación ayuda, ¿no?, y empuja, obviamente, a avanzar en algunas áreas de manera más rápida, pero yo creo que la sostenibilidad empresarial, ante todo, la empresa tiene que ver los beneficios que tiene en cuanto a la competitividad, ¿no?, respecto a otras empresas, y lo que nosotros estamos viendo que aquellas entidades que avanzan decididamente y mucho más rápido que la legislación son empresas más resilientes y son empresas más preparadas para los vaivenes económicos, por ejemplo, como la crisis que estamos viviendo en este momento. Si esperamos que la legislación y esperamos a que la administración diga a las empresas lo que tiene que hacer, entonces, por un lado, no se avanzará lo suficiente y, por otro lado, las acciones que se puedan poner en marcha no serán en aquella, digamos, con esa profundidad y ese convencimiento de que realmente la sostenibilidad aporta un valor añadido.
Buena conclusión. Cristina Sánchez, directora ejecutiva de la Red Española del Pacto Mundial, gracias por compartir esta conversación en Capital Radio y buen lunes.
Feliz
lunes.
Gracias a vosotros. Feliz Día de la Mujer.
¿Operar en oro o en otros metales preciosos? Se puede. Con los CFDs de CMC Markets. Oro, plata, platino, paladio, también acciones, ETFs, volatilidad. Casi 10.000 activos a su alcance desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation. Con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets. Su broker online. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Luis Martín, responsable para el sur de Europa y Latinoamérica de BMO Global Asset Management. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
¿Qué es el greenwashing?
Es indudable que ha habido un flujo masivo hacia inversiones sostenibles y eso puede animar a ciertas compañías que no lo son tanto a decir que son sostenibles, y eso es el famoso greenwashing, ¿no? Y de esa manera pueden confundir a los inversores. Para eso están las gestoras como BMO, que tienen recursos suficientes para identificar realmente aquellas compañías que son verdes, que son sostenibles, y de aquellas que hacen greenwashing. Así que inviertan en fondos de inversión, que de esa manera se podrá evitar entrar en greenwashing.
Luis Martín, responsable para el sur de Europa y Latinoamérica de BMO Global Asset Management. Gracias y hasta una próxima.
Un placer.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
En esta gran tertulia de la economía, hoy en el Día Internacional de la Mujer, nos acompañan María José Villanueva, es ejecutiva de la industria farmacéutica y también miembro de EGECON, de la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras. María José, buenos días y felicidades en este día.
Buenos días, Luis Vicente. Pues muchas gracias, he estado muy atenta escuchando la entrevista de Cristina Sánchez, y la verdad es que sí, ha habido un avance, pero yo creo que hay puntos que se tocan poco y que son claves, puntos de inflexión para que el cambio se produzca hacia la diversidad de género.
Ahora nos cuentas a qué te refieres, porque nos has dejado con el interrogante sobre la cabeza. Seguro que a nuestros contertulios también. Rafael Ramiro, profesor de ICADE, Business School, de la Universidad Pontificia de Comillas. ¿Cómo estás, Rafael?
Bien. Todo bien, empezando la semana, y también me uno a las felicitaciones a María José y a todo el equipo femenino de Capital Radio.
Pues muchas gracias en su nombre. Fernando Zunzunegui, abogado y profesor. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenos días.
Buenos días, pues encantado de acompañaros.
Pues gracias igualmente. ¿A qué te refieres, María José? ¿Qué puntos se tocan poco?
Pues mira, yo creo que hay dos puntos que se tocan muy poquito y que van muy ligados al progreso de nuestra sociedad. Uno es que está costando mucho que la mujer adquiera esa igualdad en el mundo laboral, y hay dos puntos, que es la corresponsabilidad, que creo que es algo que no se trabaja y que es clave para que la mujer adquiera la igualdad, porque cuando hablamos ahora mismo del teletrabajo y de la situación de la pandemia, se está hablando de la mujer pulpo, y esa mujer pulpo es la que a la vez que está trabajando en casa está cuidando de los hijos. Y eso no puede recaer solo sobre la mujer, tiene que haber un alto grado de corresponsabilidad y tiene que haber la manera de entender en una pareja cómo se va a afrontar la maternidad y la paternidad de los hijos, y también cómo se va a llevar lo que es la carrera profesional de los dos miembros de esa pareja. Y eso es algo que hay que planificar, y que yo muchas veces he dicho que casi es que hay que firmar un contrato, porque si no, la mujer de una manera inconsciente va a poner muchísimo más en el hogar y en la crianza de los hijos que el hombre. Y eso de verdad que es frustrante y estresante para la mujer, porque hay muchas mujeres que tienen una lucha que son muchas veces causantes de un nivel de estrés y de una situación que la verdad es que hace bastante difícil el conseguir estos objetivos, ¿no? Y creo que van mucho, mucho más allá de del ADN, ¿no?, de las propias empresas, que en los planes de igualdad debería reflejarse y también, bueno, pues a nivel de las medidas que toma el gobierno. Y luego hay otro, que es la natalidad, que va íntimamente ligada. Es que tenemos un problema de natalidad tremendo. Los datos son alarmantes. Este año de pandemia ha sido terrible. Y bueno, pues si no tenemos natalidad, ¿dónde vamos? Entonces creo que son dos puntos importantes que hay que planificar desde el punto de vista de la diversidad de género.
Sin ninguna duda. ¿Vuestras opiniones al respecto, Rafael?
Bueno, no puedo, o sea, estoy de acuerdo con lo que dice María José. Yo, desde mi experiencia personal, yo considero que hemos avanzado mucho. O sea, que deberíamos haber avanzado más, probablemente, pero yo creo que en España, en los últimos 20, 25 años, creo que tenemos un cambio muy importante, no solo en las empresas, sino también a nivel social. Yo soy padre de 3 hijos, hijas, 2 hijas y 1 hijo, y para mí, obviamente, el éxito personal y profesional de los 3 es igual. Yo ahora mismo no concibo que mis hijas tengan que tener menos posibilidades que mi hijo. Pero yo creo que ellos mismos también, en su entorno. O sea, yo sí que soy positivo con los avances que se han hecho y en algún caso podría poner un semáforo naranja sobre el sobreactuar en ciertos aspectos, forzando de alguna manera esa igualdad, digamos casi matemática, que en algunos casos no es natural y que creo que también puede de alguna manera tener efecto contrario, ¿no? Y que puedo ir al mundo de la educación. Yo he estado años dirigiendo una universidad tecnológica y hemos hecho todo lo posible para que hubiera muchísimo más, digamos, mujeres, ya no niñas, que siguieran carreras tecnológicas a todos los niveles. Y no hay manera, no hay manera, ¿no? Entonces, muchas veces, a lo mejor, intentar poner recursos y leyes no es esa la manera de conseguirlo. Creo que eso tenemos que darle otra vuelta, no sé cómo hacerlo, o sea, yo creo que está ahí el problema, no sé cómo hacerlo, pero tenemos que también tener en cuenta, y escuchando a lo que ha dicho la invitada, ¿no?, Cristina, las pymes contra las empresas grandes. Sí que es verdad que es importante tener un soporte legal de esos planes de igualdad, pero tenemos que ser conscientes que el tejido empresarial español está demasiado apoyado en la micropyme o en la pyme, ¿no? Poner unos requerimientos a partir de 50 empleados hace que en la realidad, todos conocemos, muchas empresas no quieran dar ese salto de ser la empresa más grande, que desde un punto de vista competitivo es fundamental para nosotros para competir con Europa. No podemos compararnos, nos comparamos con Alemania siempre, pero es que el tejido alemán está hecho de empresas mucho más grandes o por lo menos más empresas medianas. Y esa empresa mediana es fundamental también. Entonces yo creo que no hay que aislar el problema o la oportunidad de lo que es la igualdad solo con medidas para la igualdad, sino que verlo en un contexto social y económico.
Fernando Zunzunegui.
Sí, bueno, yo primero dar la enhorabuena a Capital Radio por el enfoque que está dando protagonismo aquellas personas que ocupan puestos de responsabilidad. Y hoy es un buen momento para hacernos una introspección. A mí no me gusta compartir datos personales, pero sí quiero comentar mis relaciones con las 5 mujeres de mi vida, porque puede ser expresivo un poquito de mi posición en este tema. Mi madre se quedó viuda con 32 años y 5 hijos. Esto me impidió en los años 60 crear una empresa agrícola en Extremadura y en los años 80 trasladarse a Panamá y crear, construir 2 rascacielos de viviendas y gestionarlos. Y de esa forma darnos carreras a todos los hijos. Mi hermana María Victoria, la primogénita, hizo física, con 22 años pidió la Alcazulra y se especializó en epidemiología, hizo el doctorado y trabajó en la Universidad de Montreal. Mi hermana Alicia, que es la pequeña, es médica de familia y ha trabajado en primera línea contra el COVID. Mi mujer hizo jurídico militar, es comandante. Pasó a ser letrada del Tribunal Supremo y en este momento es magistrada. Mi hija Eva ha hecho física, hizo un máster en física cuántica y en estos momentos, con 23 años, trabaja en el CSIC. Esta es mi experiencia. Son mujeres decididas que en el pasado, en el presente, toman sus propias decisiones, no renuncian a la maternidad. Y esta es mi experiencia de las mujeres. Fabulosa. Enhorabuena. Chapo.
Muy bonito, Fernando. Muy bonita referencia. Pero aquí, en este punto, claro, estamos enfocándolo desde una aproximación constructiva, positiva, profunda, y citaba la conversación hace unos minutos con nuestra invitada a Capital, con la directora ejecutiva de la Red Española del Pacto Mundial, como incluso en la portada de Financial Times hoy se habla de esa otra perspectiva de las historias que cuentan las mujeres. Y es como en circunstancias difíciles, cuando hay un problema, son las que dan un paso atrás. Y ahora con la pandemia está ocurriendo, efectivamente. Hay momentos en los que no se puede ser un pulpo, como decía María José al comienzo. Y hay muchas, y lo recoge el diario financiero de referencia en Europa, muchas madres que están dando pasos atrás en el trabajo para hacer frente a este problema puntualísimo de crianza, pero que, bueno, puede dejar a muchas personas un poco fuera de juego en su carrera profesional, ¿no, María José?
Pues sí, claro, es que esto tiene un sacrificio, ¿no? Esta marcha atrás al final pues redunda pues en la llegada a esos puestos de dirección y de responsabilidad, porque cuando hablamos de que la mujer llega a esos puestos, lo que estamos hablando es del talento, de las sinergias que aporta y de un punto de vista diferente que lo que ayuda es a la innovación, a la creatividad y al progreso. Y entonces, bueno, pues claro, evidentemente nos lo perdemos, porque es que los niños necesitan que esté alguien detrás de ellos. Fijaros que estamos educando a hijos en un mundo que nadie nos enseñó a educarlos, y tenemos que estar muy pendiente de ellos, porque nuestros hijos hoy día, cuando están en casa, ya no están jugando a las tabas, ni están jugando al Monopoly, ni están jugando con los soldaditos, ni están jugando con las muñecas, es que están conectados a Internet desde muy pequeñitos y están recibiendo un montón de impactos que o estás muy cerca de ellos o te lo pierdes. Y hay que educar a los hijos en valores. Hay que hacer muchísimas cosas, que no pasa todo por tener caprichos de valor económico, que hay que hacer y alguien lo tiene que hacer en la casa. Por eso yo apelo a la corresponsabilidad y que esto no tiene que ser planteable de si es la mujer la que lo tiene que hacer con más asiduidad, sino que tiene que ser algo que se resuelva en una pareja. Y a mí me emociona cuando contáis las historias. Yo también quiero dejar hoy la mía. Yo tengo una madre de 92 años que es perito mercantil y habla 4 idiomas. Y que en el año 59 a mi abuelo, que era médico, le dijo que se iba a Alemania de au pair porque ya sabía inglés y francés y quería aprender alemán. Y la respuesta que recibió de mi abuelo fue que si se iba no volviera. Y efectivamente, cuando volvió, porque mi abuelo estaba muy enfermo y mi abuelo se murió, se encontró con que todas las cartas que le había escrito durante 3 años estaban sin abrir. Y a mi madre, como mujer, la educó en el Colegio de los Ferroviarios, que sí era un buen colegio, pero a mi tío, que a día de hoy es médico, le llevó al liceo francés. O sea, que imaginaros si tengo una madre que ha liderado y que además me ha criado sola, porque cuando yo tenía 6 meses, mi padre dijo que se iba. Entonces, lo que quiero decir es que hay historias de muchísimas mujeres coraje detrás de todo esto, pero lo que hablamos ahora es que verdaderamente la mujer se puede incorporar de una manera libre y que la familia sea corresponsabilidad de dos, que a día de hoy es una realidad que en la mayoría de los casos no ocurre, y que muchas chicas jóvenes, cuando se están incorporando a trabajar, tienen unas carreras brillantes, pero cuando tienen hijos necesitan esa corresponsabilidad de sus parejas, que es un contrato, y esa es la base del crecimiento, de la diversidad y del acceso de las mujeres a los puestos de dirección. ¿Para qué? Pues para que este mundo tome a lo mejor vías y rutas que hasta ahora no ha tomado.
Impresionante y emocionante lo que nos acabáis de contar los tres en esta gran tertulia de la economía, en el Día Internacional de la Mujer, en el que habéis visto que no solo son estos problemas de igualdad de género, también se trata de problemas de diversidad y de inclusión. Y fijaos de qué manera ha saltado la actualidad y ha cobrado protagonismo un hecho que en otras circunstancias pues podría haber quedado reflejado en temas de los que llamamos del corazón, ¿no? Pero hay algo mucho más profundo en la entrevista que publicó anoche la CBS. No sé si lo habéis escuchado, lo habéis visto, y si no, enseguida os cuento, de Oprah Winfrey con el príncipe Harry y la duquesa de Sussex, con Meghan Markle, que, bueno, pues ahí queda en evidencia pues problemas de racismo que suman en algunos casos también las mujeres en sus vidas cotidianas.
Vivimos un tiempo en el que parece que todo el mundo quiere hablar, pero en Bankia pensamos que tan importante como hablar es tener a alguien que te escuche. Por eso presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es disponer de la tecnología más avanzada y fácil con el apoyo de nuestros gestores si lo necesitas. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Pelota. Ventana. Como nueva. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
Aprovecho para adelantaros que las bolsas van a empezar esta semana, al menos en España, en Europa, con subidas. En España incluso con hueco alcista para el IBEX en torno al 1%, están los 8.358 puntos su futuro, y mientras que el futuro europeo también sube 7 décimas, pero no lo hace el americano, que además conforme pasan los minutos cae un poco más. 6 décimas está bajando ya el S&P 500 y los datos pues no han sido buenos en Europa ya. Recuerdo que hace poco más de media hora se han publicado los de la producción industrial en Alemania, con caídas en el mes de enero pues mucho peores de lo que se esperaba. En términos mensuales un 2,5% y en anuales un 3,9%, casi un desplome, según veo en las pantallas de XTB.
Atención oyentes, noticia de alcance para inversores. XTB elimina las comisiones. Ahora con XTB puedes comprar y vender acciones y ETFs con cero comisiones. Has oído bien, cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Entra en xtb.es y abre tu cuenta en menos de 15 minutos. El proceso es 100% online y podrás comprar o vender cualquier acción por cero comisiones. xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Pues sí, la historia nos llamó la atención también en las últimas horas de noche. Se emitió en la parte nocturna de la programación de CBS la entrevista de Oprah Winfrey a Meghan Markle y también a su marido. Lo llamativo es que nos lo encontramos efectivamente en la portada del Wall Street Journal, del diario financiero, llamando la atención sobre el enorme negocio que había supuesto esta entrevista. Claro, entre 7 y 9 millones de dólares de derechos de emisión, publicidad, comerciales que se pagaban a más de $10,000 el segundo, porque la historia era impresionante. En la historia, efectivamente, Meghan Markle le confiesa a Oprah Winfrey pues no solo que estuvo llorando, que le hicieron llorar con la familia real británica, con algunos episodios de la familia real británica, sino que se sintió pensamientos de suicidarse. Vamos a escuchar este fragmento de la conversación, luego hago un resumen de la traducción, entre Oprah Winfrey, que empieza preguntándole a Meghan Markle si había oído eso de que ella hizo llorar a Kate Middleton, que es la esposa del príncipe Guillermo, y lo que le responde Meghan Markle, que fue más bien al contrario.
Did you hear this one about you making Kate Middleton cry?
This I heard about.
You heard about that?
That was a turning point.
Did you make Kate cry?
No. The reverse happened.
Explain to us what you mean by that.
A few days before the wedding, she was upset about something pertaining to, yes, the issue was correct, about flower girl dresses, and it made me cry, and it really hurt my feelings. So we have in tandem the conversation of he won't be given security, he's not going to be given a title, and also concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born.
What?
And I just didn't want to be alive anymore.
Cuenta Meghan Markle que fue al revés, que fue Kate la que le hizo llorar a ella en una conversación en la que empezaron a hablar de lo incómoda que se sentía por los vestidos de los niños, pero en particular por lo oscura, lo negra que podría ser la piel de su hijo cuando naciese. Recordamos, para quien no conozca la historia de Meghan Markle, que su madre es de piel negra y su padre de piel blanca. Entonces dice que en la Casa Real Británica pues, le hicieron pasar por esta circunstancia y que ella pensó en suicidarse, como acabáis de escuchar. La historia es tremenda y efectivamente habla de cómo el problema de no solo la igualdad, sino la inclusión, sigue estando muy viva en las instituciones más altas del mundo. María José, ¿qué tienes que decir a eso?
Bueno, pues a ver, que sí, al final estamos hablando de instituciones que tienen, que están muy arraigadas en el pasado, y también tenemos que entender que estamos hablando de ingleses. Es que los ingleses en su conquista del mundo nunca se mezclaron con las civilizaciones a las que conquistaron. Siempre mantuvieron lo que es su raza, con lo cual, bueno, pues sí que hay racismo implícito, y ella lo pudo vivir. Y claro, viene de una sociedad norteamericana o canadiense donde existe racismo, pero la apertura es muchísimo mayor y se encuentra, bueno, pues dentro de ese mundo, y es lógico que en un momento determinado pues se le viniera todo encima. También es cierto que, bueno, no sé si sabía dónde se metía, pero bueno, eso también es un punto a tener en cuenta. Pero claro, es que te duele muchísimo que te puedan decir y que te puedan cuestionar cómo va a ser la piel de tu hijo, ¿no?
Sin ninguna duda. ¿Algún comentario por vuestra parte, Rafael?
Yo sí que lo tengo, y no sé si voy a intentar ser lo más apropiado posible, ¿no? Yo estuve 8 años trabajando en Telecinco, y por suerte o desgracia conozco un poco cómo funciona el mundo de los medios, ¿no? Entonces, obviamente hay un problema de diversidad, de racismo, todo lo que has comentado, Luis Vicente, pero creo que, bueno, probablemente desde un punto de vista de negocio habrá que darle un sobresaliente alto al montaje, porque yo creo que desde un producto de medios lo es. Y por otro lado, siendo real probablemente todo lo que ha pasado, porque además estamos viendo en otras series todo lo que es la familia real británica, como de alguna manera es muy dura con cualquier asunto que no vaya en línea con lo que ellos piensan, creo que hay muchísima más gente también en el mundo que sufre y no tiene las circunstancias que tienen esta pareja, ¿no? Entonces, a mí me cuesta creer que ese, digamos, descubrimiento sobre la marcha no lo tiene preparado o Winfrey, yo creo que eso está preparado, y creo que utilizar este tipo de cosas que son muy graves y que luego hay muchísima gente que está sufriendo por racismo, por desigualdades, y llevarlo al mundo económico, pues hombre, ya digo, si yo soy gestor de un mundo de medios, pues hombre, estoy muy contento, pero creo que desde un punto de vista, creo que no es tan bueno la felicidad. Sí que otra gente dirá que es la posibilidad de, ¿no?, de tener a alguien que, estando a un cierto nivel, pueda llevar la bandera y defenderlo, ¿no? Y probablemente en esa parte tenga un poco de razón, pero a mí me duele mucho que se utilicen estas cosas desde un punto de vista tan mercantil y lo que te espera, ¿no? Porque yo creo que esto es el comienzo, ya llevan unos años explotando esta situación y así estaremos durante años, ¿no? Entonces yo ahí personalmente, por lo que he vivido profesionalmente, me cuesta mucho de alguna manera simpatizar con lo que cuenta la pareja en una entrevista.
Fernando.
Bueno, yo lo resumiría en un efecto Diana con la daga de Black Lives Matter. Esto es el boomerang, Diana. Verdaderamente la Casa Real inglesa debe estar preocupada con este asunto.
Sin duda, recuerdo que ambos protagonistas de la entrevista son ya ciudadanos americanos, es decir, ya no tienen ninguna vinculación ni representación como tales en la Casa Real, con la Casa Real Británica, a lo que renunciaron. En los últimos minutos de la gran tertulia de la economía también tenemos la obligación, María José, como hacemos prácticamente cada lunes, nos ayudas a entender cómo va el tema de las vacunas, porque entre las noticias inquietantes contadas en las últimas horas está que en Austria han retirado un lote de vacunas de AstraZeneca como medida de precaución después de que muriera una persona. Y al parecer hay otra que también está enferma.
Sí, es cierto que ha ocurrido en Austria. Es una medida cautelar, no se puede achacar directamente a la vacuna. Han sido dos enfermeras, dos profesionales sanitarias, las que han sufrido estos percances. Y bueno, pues se está investigando lo que puede estar ligado con la vacuna, el que haya sucedido esto. A ver, yo es mi opinión personal, y aquí me voy a mojar un poco en el tema. Las razones por las que han fallecido, que una ha sido un problema de coagulación multiorgánica, yo pienso que en un momento determinado, no sé si le habrían hecho una PCR, pero podría tener una posible infección por coronavirus. Tenemos que acordarnos que la vacuna de AstraZeneca no contiene coronavirus. Lo que tiene es un adenovirus modificado, es decir, nunca puede actuar como un coronavirus en una persona, ¿vale? Y entonces, bueno, pues yo es un poco por el conocimiento lo que me ha llevado a pensar, pero bueno, hay que esperar a que se den los datos y a que se estudie, pero la medida cautelar es correcta. La retirada de ese lote ha pasado en dos personas y, bueno, pues es cierto. Pero bueno, son cosas que pueden pasar, son cosas que si se llegara a la conclusión de que es debido a la vacuna, puede pasar, y eso pasa en casos mínimos. Estamos hablando de que ya llevamos en el mundo muchísimos millones de personas vacunadas contra el coronavirus, con países que ya han vacunado a un gran porcentaje de la población y que además tenemos un arsenal muy bueno. Es decir, a partir del mes de abril van a llegar a España 50 millones de dosis, lo cual nos va a permitir acelerar muchísimo la vacunación. A partir del mes de abril va a estar también disponible la vacuna de Janssen, que recordemos que tiene una eficacia muy buena y además es de una sola dosis. Entonces, bueno, pues hay diferente arsenal terapéutico. Lo que sí es cierto es que en los medios y debido también a los efectos secundarios, la vacuna de AstraZeneca es la que está más en la voz de todos, quizás con unas connotaciones menos favorables que el resto de vacunas, ¿no? Pero es una vacuna buena, los ensayos han dado unos datos buenos de seguridad. Y por eso no quiere decir que no se deba seguir utilizando, pero vamos, que la gente esté muy tranquila, porque la manera en la que se analizan estos casos es una manera muy rigurosa y en ningún momento se va a exponer la salud de la población, ¿eh? Entonces, bueno, yo también quiero mandar este llamamiento. Y luego también lo que quiero resaltar es que hay una unión de las farmacéuticas por acelerar la producción de vacunas tremenda. Esta última semana, la Merck americana lo que hizo fue unirse a Janssen para la producción de la vacuna. No nos olvidemos que Merck es líder mundial en producción de vacunas, con lo cual tiene tecnología y fabricación preparada para poder hacerlo. Y la verdad es que eso es un signo muy bueno. Yo creo que desde abril hasta el verano vamos a tener la disponibilidad de dosis suficientes como para poder alcanzar ese 70% que la Unión Europea se ha marcado de objetivo, 70% de la población vacunada. Y ahora, bueno, pues lo que nos queda es, después de estos meses de quejarnos que no tenemos suficientes dosis, ahora no podemos fallar. Ahora nuestro sistema sanitario tiene que tener un plan muy ambicioso de vacunación. No nos faltan manos para poder poner la vacuna. Hay voluntarios de sobra y, bueno, yo creo que es el momento ahora de salvar el verano. Por otro lado, también quiero decir que no nos confiemos por el descenso de los casos. Sigamos siendo muy cautos, sigamos protegiéndonos. La Semana Santa se perdió. Ahora es el momento de proteger el verano. Entonces, bueno, pues principalmente y por resumir, eso era lo que quería contaros hoy. Y pues, ojo, sí. Las cepas siguen presentes.
Sí, sí, está ahí. El enemigo está ahí fuera, ¿no? Podríamos decir, sigue ahí fuera y muy cerca de nosotros o dentro de nosotros en muchos casos.
Con mucho peligro, ¿eh?
Con mucho peligro
y un alto nivel de contagio.
Bueno, y como despedida de esta gran tertulia de la economía, una expectativa. Lo mismo, mañana ya el Consejo de Ministros aprueba las famosas ayudas directas a las empresas, como ha dejado entrever la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
O que quiero transmitir é que as empresas e os traballadores do noso país teñan un pouco de esperanza e que temos que transitar estes poucos meses que nos quedan e espero que señan poucos.
Bueno, pues esperamos, lo decía en galego, que sean pocos. Os agradecemos que hayáis compartido la gran tertulia de la economía una mañana más aquí en Capital Radio. Fernando Zunzunegui, Rafael Ramiro y María José Villanueva. Cuidaos mucho. Un abrazo fuerte.
Igualmente, feliz semana.
Igualmente, buena semana.
Y ¿Inviertes en acciones o ETFs habitualmente? Entonces esto te interesa. Invierte en acciones de bolsa española o extranjera sin comisiones, hasta 100.000 euros al mes. Entra ahora en xtb.es y abre tu cuenta 100% online en 15 minutos.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
En Nordea, la sostenibilidad es una parte importante de nuestra cultura nórdica, de quiénes somos y cómo invertimos. Invertir de forma responsable significa hacernos responsables del impacto que tenemos en nuestro entorno. Significa formar parte del cambio e involucrar a otros para que también lo hagan. Como inversores y como individuos, tenemos la opción de invertir en nuestro futuro. Juntos podemos marcar la diferencia. Haga que sus inversiones importen. Obtenga más información sobre nuestras estrategias ASG Stars en www.nordea.es.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro. Es tranquilidad.
Fondos Dunas Valor. 3 años de crecimiento. 3 años de consistencia. 3 años de compromiso. 3 años aportando valor con nuestra gestión. Contrata la gama de fondos Dunas Valor y descubrirás que nosotros sí cumplimos. Entra en dunascapital.com. Lo celebrarás.